bien hidratado, que me lo ha dicho el pediatra, que no hay que esperar a tener sed para beber agua. Venga, pues vasito de agua Fontaine, escuchamos la noticia y seguimos.
La una, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La Fiscalía mantiene la petición de 10 años de inhabilitación para Artur Mas por la organización del referéndum del 9N. Así lo acaba de anunciar el fiscal en la lectura de las conclusiones. Además, se han embargado las cuentas de la entidad independentista catalana ANC por no pagar una multa de más de 246.000 euros impuesta por la Agencia de Protección de Datos. Se utilizaron datos personales en la campaña de esa consulta. COPE en Barcelona, Isaac Posadas.
El presidente de la entidad independentista Jordi Sánchez ha criticado en Twitter la decisión. Escribe que les quieren derrotados, pero que se mantendrán en pie, votarán y ganarán. Y acompaña el tuit con una foto de la bandera de España izada en la Plaza Colón de Madrid. Aunque no ha expresado los motivos del embargo, todo parece indicar que se daría por una multa impuesta no solo a la Asamblea Nacional Catalana, sino también a Òmnium Cultural, de casi medio millón de euros por recoger datos no permitidos de miles de catalanes con fines ideológicos al realizar la gigaenquesta. Se trata de una macroencuesta que se hizo antes del 9N para conocer la opinión de los ciudadanos sobre la independencia y saber qué votarían. Este es un nuevo revés que sufre la Asamblea Nacional Catalana después de que el año pasado tuvieran que pagar 260.000 euros a Hacienda y a la Agencia de Protección de Datos.
El PSOE pide al Congreso sacar del Valle de los Caídos los cuerpos de Franco y de Primo de Rivera. Los socialistas aseguran que quieren democratizarlo. Ricardo Rodríguez.
Ha registrado en el Congreso, en efecto, una recurrente petición que el gobierno exhuma los restos de Francisco Franco y de Primo de Rivera para que salgan del Valle de los Caídos. El portavoz socialista en la Comisión Constitucional, Gregorio Gordo, ha incidido en la urgencia de la medida.
Sacar el cadáver del general Franco y entregárselo a los familiares, porque es imposible darle esa resignificación de reconocimiento democrático y de reconciliación que el Valle de los Caídos y todo su entorno tiene que tener.
Los socialistas reclaman presupuesto para aplicar y desarrollar la ley de memoria histórica. La última dotación con el Ejecutivo de Zapatero supuso una cifra superior a los 6 millones de euros y además promover una comisión de la verdad.
El consejero delegado de Endesa, José Bogas, defiende la necesidad de seguir apostando por la energía nuclear. Asegura que ve inviable cerrar las centrales nucleares antes de 2030. Belén Miguel.
El consejero delegado de Endesa defiende que tiene todo el sentido alargar la vida útil de las centrales nucleares más allá de los 40 años. Y es que, según José Bogas, esta energía es necesaria para caminar hacia un modelo de energías renovables.
Parece que la nuclear será necesaria en este balance y en esta transición, al menos hasta 2030, al menos hasta que vayamos encontrando alguna otra forma, siempre y cuando, por supuesto, cumpla con todas las condiciones de seguridad.
Bogas se pregunta qué alternativas hay si cerramos las centrales nucleares.
Y un apunte más también de última hora, porque la Guardia Civil ha localizado un zulo de los Grapo en la Sierra del Norte de Madrid. Tenía material de la organización terrorista. Los agentes sospechan que el zulo data de hace ya unos años.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
En el espejo, hola Restán, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Pérez?
Bueno, encantado. Pocos sitios abren las 24 horas del día. Pocos, cada vez alguno más, pero todavía pocos. Incluyendo además los 365 días del año.
Y encima gratis.
Y encima gratis. Ahí tiene que haber voluntarios, seguro.
Pues seguro, seguro que sí, así es. Es el centro de acogida nocturna Calor y Café, promovido por Cáritas, que abrió sus puertas en Málaga el pasado 1 de enero. Y desde entonces han pasado ya por allí 64 personas que han podido experimentar una acogida que puede ser el inicio de un cambio para sus vidas. Vicente Jiménez, casado y padre de tres hijos, es el director de este centro y sabe por su larga experiencia en Cáritas que las personas que están en la calle, pues no están allí como una opción libre. Se trata de ayudarles a que no vivan en la calle, un proceso lento en el que es necesaria mucha paciencia y dedicación. Y como decías, para llevar a cabo ese trabajo, hay un grupo de 25 voluntarios en turnos de mañana y de noche que cubren los 365 días del año. El mantenimiento de este centro es un gran reto para la Iglesia, que quiere seguir respondiendo a las necesidades dentro de esta ciudad en la que está inserta.
Pues nada, en un ratito, en media hora escasa, será momento para el espejo.
Y contamos.
Aquí en el mediodía, gracias,
Hasta luego.
Que sepas que luego voy a intentar que cantes.
Vamos a
lo
ver.
Que estaba estabas cantando antes.
Yo siempre
en
canto, entiéndelo como quieras.
Y ya conocemos los finalistas de la Copa del Rey de Fútbol, Corrochano. Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Falta saber dónde se va a jugar ese partido.
La final es el 27 de mayo, los finalistas son el Barcelona y el Alavés, y como casi siempre falta la sede, el Atlético de Madrid desea que sea el Vicente Calderón como homenaje al estadio. Al Barcelona no le importaría que fuera en el Camp Nou, pero en el ambiente está también el deseo de que fuera en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid este verano tiene obras de remodelación del estadio y no va a solicitar la final, y el Deportivo Alavés ha expresado su deseo de que fuera en San Mamés. Preguntamos en Bilbao, José Ángel Peña, ¿el Atleti quiere que sea allí la final?
Pues la verdad es que pese al posicionamiento favorable ya del gobierno vasco, uno de los cinco propietarios del campo, parece muy poco probable que la final se pueda disputar en Bilbao, principalmente porque la Diputación de Vizcaya, otro de los socios, tiene previsto organizar un concierto de Guns N' Roses solo 3 días después de la fecha de la final. Además, el Ayuntamiento de Bilbao rechazó recientemente una propuesta para solicitar la organización de dicha final, y el Atlético, como siempre, en estos casos guarda silencio, aunque no parece demasiado decidido a respaldar la petición de Querejeta.
Conciertos y obras, impiden de momento conocer la sede de la final. Por cierto, que el Atlético de Bilbao ha anunciado esta mañana la ampliación de contrato de Geray hasta el año 2022.
Gracias, Corrochano. Llegamos a la 1:06 de este mediodía, en el que aún nos queda mucho por contar.
La Irlandesa lleva 50 años poniendo todo el sabor de los verdes prados de Irlanda en tu mesa. Una mantequilla procesada aquí, en Canarias, con un estricto control de calidad. La Irlandesa tiene todo el sabor y la calidad que te mereces, procedente de la leche natural. En tu mesa, que no falte la Irlandesa.
¿Tiene humedades en casa? ¿Quiere reformar su tejado, cambiar la fachada o impermeabilizar la piscina? En Impermeabilizaciones Nimpercris instalamos y vendemos todo tipo de láminas asfálticas con garantía certificada y el aval de nuestros años de experiencia en el mercado. Visítenos en la calle Arico 8, en Tejina, o en www.nimpercris.com. Teléfono 922-54-1995.
Hay una única palabra que define profesionalidad, experiencia, garantía y excelencia. Esta es Seranca. 922-22000. 699-445-445. En control de plagas e higiene alimentaria, Seranca, los expertos de Canarias.
Todos los lunes, en la mañana en Tenerife, Tenerife 2030, donde conocerás las estrategias del Parque Científico Tecnológico de Tenerife en ámbitos de la formación, la capacitación, la innovación, el emprendimiento, la cultura, el deporte y la tecnología como pilares en el desarrollo personal y profesional de los tinerfeños. Una iniciativa del Cabildo de Tenerife.
Los faros LED del BMW Serie 1 te invitan a carreteras sin distracciones. Su volante deportivo M te invita a agarrarte muy fuerte. Su paquete aerodinámico M te invita a notar ese pum pum, pum pum. Porque a todo el equipamiento M Sport te invita BMW. BMW Serie 1 M Sport por 150 euros al mes en 35 cuotas. Entrada 4.500 euros. Cuota final 15.450 euros y TAE 8.71%. Hasta el 28 de febrero financiado con BMW Bank.
Infórmate de las condiciones en canauto.bmw.es.
La mañana. COPE Tenerife. Estar informado.
Cada loco con su tema, contra gustos no hay disputa.
Artefactos. Centro Oftalmológico Muiños patrocina el tiempo de análisis.
Cada uno es como es.
12 y 8 minutos, claro que sí, ya lo hice llamando a cerrar. Cada uno es como ese, y aquí está todos los jueves. Eso no cambia, Mariano Ceja. Hola, Mariano, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Coordinador regional de Ciudadanos. Hoy en representación del Partido Popular, porque cada jueves vamos teniendo una persona diferente. Está Carlos Tarife. Carlos, que lo hemos movido hoy ocasionalmente a la tertulia de los jueves. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Yo hoy, ya se lo decía aquí al otro contertulio, hoy estoy de ocupa.
Estás de ocupa, bueno.
Ocupa tertuliano aquí.
El que no va a estar de ocupa, porque lo escucharán también muchos jueves en esta tertulia, va a ser Salvador García. Hola, Salvador, ¿qué tal? Buenos días.
Saludos, buenos días a todos.
¿Cómo estamos? Con una semana más movida en el Parlamento, Salvador, ¿eh?
Bueno, sí, ha habido una sesión plenaria que es prácticamente la segunda después de haberse reanudado el periodo legislativo, y ya pues, bueno, digamos que, por emplear una expresión muy parlamentaria, fijando posiciones.
¿Fijando posiciones?
Sí, con vistas a, en fin, al nuevo escenario político que se dibuja o se barrunta después de la ruptura de la alianza, ¿no? Uh-huh. Anterior. Y claro, se aprovechan los grupos parlamentarios, aprovechan los debates precisamente para eso, para ir ya perfilando, para ir acercando, aproximándose, o incluso desde el lado contrario, pues radicalizando más los criterios de oposición.
Carlos, ¿en ese escenario político el PP va a hacer algún movimiento o no? Lo digo porque después de la visita de Ana Pastor ayer, y quería dejarte ver que hay vía libre de Génova, de Madrid, para que el Partido Popular en Canarias decida lo que crea más conveniente.
Sí, bueno, nosotros lo hemos manifestado desde el minuto uno, pero no desde el minuto uno a partir del 23 de diciembre, sino desde el minuto uno desde
que... Pero no me vas a decir lo que quieren dar estabilidad, ¿eso me lo vas a decir o...?
No. Ah. No, el que quiera...
O sea, dilo, pero dime algo más aparte.
No, el que quiera sacar los temas, y en este caso hablo, es un mensaje al gobierno de Canarias, el que quiera sacar los temas importantes de Canarias para adelante, va a tener que contar con la opinión del Partido Popular, y desde el minuto uno lo hemos dicho, y a partir de ahí, ayer por ejemplo, hubo unanimidad en muchísimos temas, pues comparte con el Partido Socialista y con otras formaciones. Es decir, aquí se trata al final de llegar a acuerdos, y cuando no se tienen mayorías, pero en fin, es lo que está ocurriendo también en el Congreso de los Diputados, cuando no se tienen mayorías lo que se trata es de negociar, y al final se trata de llegar a acuerdos.
No, vamos a ver, nosotros hemos dicho lo mismo que venimos diciendo hace...
Nosotros que es ciudadano, pues, perdido, María,
porque evidentemente lo que venimos diciendo pues los últimos meses es que o se hace una cosa o se hace la otra. Lo que no podemos decir es que estamos en una eterna cuestión de confianza, moción de censura, un nuevo gobierno. Nosotros que decimos, oye, vamos ya a adoptar un acuerdo porque no podemos seguir esperando. Ya llevamos 19 meses con estas pamplinas, con estos proyectos, con estas historias, digamos, con estos ayuntamientos sufriendo... los pactos en Ascada, por ejemplo, y lo único que decimos es que ya haya un acuerdo y que se empiece a trabajar por los canales. Yo creo que además hay aspectos muy importantes. Yo creo que Carlos está de acuerdo, sería el tema de la ley del suelo. Yo creo que uh-huh. es esencial que esa ley de una vez por todas arranque. Ya ha pasado plazo de enmiendas, hay que llegar a votación, y es la ley, yo creo, ahora mismo más importante que hay para Canarias, porque afecta a muchísima iniciativa privada, muchísimos ganaderos, muchísimos uh-huh. agricultores, etcétera.
Miren, les voy a cambiar el tema, si me parecen, con un tema que es actualidad. ¿Podemos ha pedido explicaciones en el Cabildo de Tenerife por los gastos de las tarjetas de crédito en el Cabildo, en referencia fundamentalmente a la actividad de la Sociedad de Promoción Exterior, lo que ahora es Turismo de Tenerife? Al parecer hay un gasto de 1,3 millones realizado con tarjetas de crédito de esta sociedad, y una de las personas, cuyos datos llaman más atención, es el exconsejero delegado de Turismo, Miguel Ángel Santos, que en 4 años gastó 700.000 euros, exactamente 699.527 euros vía tarjeta. Esta mañana Mayer ha hablado con Miguel Ángel Santos y esto es lo que le ha respondido el protagonista de la noticia.
23 tarjetas de crédito hay en Turismo de Tenerife.
Claro, pero no solamente es un tema mío, es un tema de que todos los gastos se cargan a esa tarjeta mía y de otros directores de Turismo de Tenerife. O sea, es que más transparencia no puede haber que una tarjeta de crédito.
O sea, no son gastos suyos personales, entiendo.
¿Cómo hacen un gasto mío personal? Es imposible. Ahí se carga el billete de avión, se carga hoteles, se carga todo. O sea, todo lo que... gastos de promoción, eventos en diferentes ferias. Me está creando un problema a mí, de mi nombre y de mi imagen, que me está un poco doliendo, sinceramente.
Está molesto usted con este tema, ¿no?
Estoy molesto porque no es justificable, o sea, pero más todavía que las cuentas están auditadas.
¿Qué le parece este asunto?
No, yo creo que es de fácil solución. Cualquiera de nosotros accede a nuestra cuenta corriente y se ven los movimientos. Pan, 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 pan. Entonces, lo que hay que hacer es aplicar el principio de transparencia y que el Cabildo si lo pide la oposición, dé transparencia a esos movimientos, y a partir de ahí comprobar, a pesar de que estén auditados, comprobar que se ha procedido a gastos acordes a la labor. Ojo, la labor de Turismo de Tenerife no se desarrolla en las oficinas, es una labor donde uno tiene que emplear horas y horas de viajes largos, etcétera, etcétera, porque estamos hablando de una de las patas más importantes de la economía, no solo en Canarias, sino en Tenerife. Pero yo insisto, para darle un ejercicio de transparencia, esto es tan sencillo como enseñar los expedientes, es así de fácil.
Vamos a ver, para los que somos funcionarios del Cabildo y conocemos cómo funciona, vamos a ver, el que se use un mecanismo de pago u otro, a mí particularmente no me preocupa, a mí me preocupa el destino de ese mecanismo del pago. Es decir, hay determinadas partes, ese mecanismo, cuando después se contabiliza presupuestariamente, en este caso por contabilidad privada, va a unas determinadas partidas. Lo que habría que analizar es esas cuentas bancarias, a ver si están infladas o no están infladas. Es decir, que se hayan gastado 700.000 euros en 4 años. Bueno, yo no digo ni que esté bien ni que esté mal. Lo que hay que ver es el destino de esos 700.000 euros. Por ejemplo, en el Cabildo Insular de Tenerife, el año pasado se destinaron 700.000 euros a una partida que es gastos protocolarios. Habrá que ver si el Cabildo necesita 600.000 euros en gastos protocolarios o no, y qué dentro de esa partida. Es decir, vayamos al fondo, no vayamos a la forma, no hagamos populismo de un tema que a mí particularmente me gusta ser serio con esta cosa, porque como bien dice Carlos, tú te vas a Madrid y si tienes que coger un vuelo porque tienes que ir a otro sitio, pues el responsable de turismo de Tenerife, que les recuerdo que es el 40% del Producto Interior Bruto de Canarias, no puede coger y llamar al funcionario de Tenerife y decirle, oye, llámame. Pero a la gente.
Es una media de 175.000 euros al año, solo Miguel Ángel Sanz.
Yo no he dicho que esté bien ni que esté mal. Yo lo que digo es que analicen a dónde van esas partes. Y después hay otro tema importante. Importante, y ya suena raro. El Cabildo de Tenerife, como todos saben, es la tercera empresa de España, de todas las diputaciones y todos los cabildos. Es decir, el Cabildo de Tenerife es un disparate de empresas públicas. Y no es el primer caso que oímos. Yo no digo que esto sea un caso de delito.
Porque también cabría preguntarse.
Pero tenemos el Cipro, tenemos tanta empresa pública con Tixa.
Porque hay 23 tarjetas. Exactamente. ¿Son necesarias 23 tarjetas de crédito?
Vamos a ver, yo lo que creo es que aquí tiene que haber un control. Aquí tiene que haber un control excelente de todas las empresas públicas, igual que lo hay en el Cabildo, de todas las empresas públicas y de todo el sector público. Yo les recuerdo a los oyentes que en el año 2009 se hizo un plan de reestructuración del Cabildo Insular de Tenerife. Se aprobó en pleno. Hay un informe de la Audiencia de Cuentas diciendo que eso no se ha hecho. Es decir, oye, vamos a ser serios. Si había un informe y había una ley que exigía en determinados casos que había que reducir empresas, había que fusionar, había que eliminarlas, pues hay que volver a analizar este sector, porque eso nos está costando mucho a todos los tinerfeños. En el gobierno de Canarias pasa lo mismo. En el gobierno de Canarias hay 160 millones de euros para los déficits de las empresas públicas y las fundaciones de la Comunidad Autónoma de Canarias. Es decir, hay que ser muy cuidadoso con el dinero público. Y lo que yo digo es que se haya usado con una tarjeta, que se haya usado con una cuenta corriente, a mí me da igual. Vayamos al fondo, vayamos, como bien dice Carlos, a analizar partida por partida y hacer una auditoría en condiciones. Y no una auditoría de cuentas anuales normal. Vamos a hacer una auditoría forense, que existen, y que hay departamentos específicos, y que se analice internamente qué es lo que ha pasado, para que no nos salga otro Simpromi, no nos salga otro Tixa, claro, etcétera, claro, etcétera.
Sí, lo que ocurrió en el recinto ferial.
Salvador, ¿qué te parece todo esto?
Ya van tres.
Añadir a lo que ya han manifestado Carlos y Mariano. Vamos a ver, primero yo creo que hay que, en fin, me pongo en la piel de Miguel Ángel Santos, es normal que esté empezando a molestarse por lo que se deduce de sus palabras, ¿no? No le gusta a nadie verse envuelto en esa situación. Y él en ese sentido pues debe facilitar las cosas y dar un paso adelante con el fin de esclarecer lo que sea necesario para demostrar, justificar, que es la palabra, que los gastos que ha cargado a la tarjeta de crédito para la que estaba facultada, pues bueno, responden a criterios de uso de gasto que en todo momento fueron necesarios hacer. Y luego está claro, luego está el análisis, no sé si mediante ese mecanismo de esto, auditoría forense, pero sí evaluar efectivamente desde dentro si la inversión en determinado concepto o capítulo fue excesiva, o si el gasto en determinado apartado pudo haber visto reducido su cuantía. Yo creo que esto, que debe facilitar en todo momento la transparencia de la gestión del dinero público. Los recursos son escasos, cuesta mucho obtenerlos, pero ya es hora efectivamente de que la administración encuentre, cree sus propios mecanismos, los más operativos, los más diligentes, para evitar especulaciones y todo esto. Y como ya uno, pues en fin, en estas cosas siempre no es que tenga el nivel de la sospecha, entiéndanme, más elevado que de costumbre, pero estas cosas no salen solas. Estas cosas se filtran pues con determinadas intencionalidades.
Vamos a ver, yo siempre digo lo mismo, con el dinero público es que hay que ser exquisito. O sea, porque el dinero público no es nuestro, no es de los que estamos en las corporaciones, es de los que están pagando los impuestos. Cuando a mí me dicen que no hay, no se puede bajar el impuesto general indirecto canario a los autónomos, digo, vamos a ver, que estamos a niveles de recaudación anteriores a la crisis y que estamos destinando 160 millones a déficit de empresas públicas. Oye,
estamos recaudando más cuando estábamos al 5%.
Yo creo que sí es momento de reducir los impuestos. Lo que no podemos seguir es gastando y gastando y gastando más. O sea, yo estoy de acuerdo en que mis impuestos que me cobren impuestos. Estoy de acuerdo, igual que estamos de acuerdo todos, pero que se destinen correctamente, que se destinen a lo que nos importa.
Que sea una gestión correcta de esos impuestos,
a sanidad, claro, asuntos sociales, pero yo no estoy nada de acuerdo en que se destinen 160 millones a empresas deficitarias de Canarias.
Vamos a escuchar lo que dijo Alberto Bename también, que también pasaba por los micrófonos de COPE Canarias.
No hemos terminado el rastreo, pero yo quiero creer desde luego en la palabra de Miguel Ángel Santos y en el Departamento de Administración, que lo está rastreando, y me aseguran que no hay ningún gasto extraño, ¿eh? Ningún gasto personal, ningún gasto que se haya colado que no tenga que ver con la actividad. La actividad de turismo de Tenerife es muy grande, la actividad del exterior es lo principal en turismo de Tenerife, y todo el gasto que estamos viendo en esas tarjetas tiene que ver con eso. Son miles de asientos, porque son 5 años lo que se nos han pedido, y como digo, pues muchas personas, ¿no? Todos los directores de departamento, y no solo el consejero delegado, aunque ha llamado más la atención el volumen del consejero delegado, pero bueno, yo he pedido al Departamento de Administración un desglose pormenorizado, que me lo agrupen y que me lo detallen, porque yo creo que tenemos que tener esa información y tenemos que poder transmitirle a la ciudadanía la tranquilidad de que no hay irregularidades.
Yo tengo que hacer dos consideraciones. La primera, no sé si están de acuerdo conmigo. A mí 23 tarjetas me parecen muchas. Y yo creo que el uso de las tarjetas debería ser un recurso exclusivo, en este caso del presidente, del consejero del área y poquito más. Poquito más.
Llevémoslo, Guillermo, a la vida privada, a la vida nuestra. Yo no tengo 23 tarjetas de vacío, porque entre otras cosas me volvería loco.
No, y cuanto más tarjetas, más riesgo, evidentemente, de que alguien tenga la tentación de hacer un uso indebido. Y en segundo lugar, entiendo que no hay extracciones de dinero en efectivo. O sea, entiendo que serán todos pagos, que quede constancia realmente de en qué se ha empleado ese dinero.
Esa es la tranquilidad en ese sentido, que son asientos que deben estar registrados.
No como las famosas tarjetas Black de Bankia, que había extracciones de cajero hasta el último día. Pero que, 12 yo, miles de euros.
Pero que le pregunto a Mariano si ese sistema de la auditoría forense esto
sí existe.
Pero ya es compatible, ¿no? Con lo que estamos hablando.
Sí,
¿no?
sí, totalmente. Hay servicios de aquí de multinacionales que ya lo están haciendo en Canarias, en Tenerife, efectivamente. Yo lo que sí quiero dejar claro, y es importante, que no hagamos populismo con este tema, o sea, que no lo hagamos como un tema de, oye, pues sí, ahí se te... No, vamos al fondo.
Ni porque machaquemos gratuitamente a nadie.
No,
que no se trata de eso.
A ver, yo aquí no estoy diciendo que Miguel Ángel Santos o quien haya sido...
Exactamente.
Haya usado... No, yo lo que estoy diciendo es que haya un control. Que si después se determina que ese gasto es correcto y es adecuado a la función y a los objetivos sociales...
Y que haya control y que haya transparencia, Mariano.
Perfecto.
Que haya transparencia.
Claro. ¿Qué es lo que nos exigen? Pero que no hagamos populismo de esto, porque es muy fácil salir ahí y decir, pues han habido 700.000. Vamos a analizar las cosas. Es que los titulares son titulares. Sí. Hay que ir más allá de los titulares.
Nos quedan 8 minutos, pero Salvador y a los tres quería preguntarle, ¿por qué el partido de Curbelo ha votado un acuerdo a Asociación de Socialistas por la Gomera para... Te ríes, Mariano.
Para, lo digo yo,
para evitar los contratos con la sanidad privada. A ver, ¿qué explicación tiene esto?
Bueno, es muy sencilla y lo dijimos cuando se presentó el presupuesto del gobierno de Canarias. Es que los números no mienten. Si cogen los gastos de funcionamiento de los cabildos y cómo están desarrollados en el presupuesto de la comunidad autónoma, todos los cabildos, 6 cabildos concretamente, todos crecen, me acuerdo perfectamente porque lo analizamos, 1,07. Curiosamente, La Gomera crece un 7,85%. Curiosamente, son los 3 diputados que con 5.000 votos van a ser esenciales para darle estabilidad al gobierno. Es decir, yo creo que hay que comprar acciones de La Gomera ahora mismo.
El tema es que Socialistas por La Gomera retiran a última hora el apoyo pactado con Podemos para que el Parlamento, con la voz también del PSOE y de Nueva Canarias, instara a fiscalizar los conciertos de la sanidad pública.
Yo creo que donde manda capitán no manda marinero.
O sea, ¿se dan cuenta?
Lo tengo clarísimo. Y lo dije cuando se aprobó el presupuesto de la comunidad autónoma, que no lo entendía. Recordemos otra vez, 3 diputados con 5.000 votos. Ciudadanos, 55.000 votos, ningún diputado.
Bueno,
esos 3.000 votos son esenciales. Para dar estabilidad al gobierno, porque PP va a entrar, parece que va a entrar.
No.
Y los otros tres, bueno, yo con lo de ayer, yo casi que lo firmo.
Pero
que
tenemos que esconder con respecto a los conciertos de la sanidad privada, lo que se preguntará mucha gente.
Yo lo que no entiendo es por qué una iniciativa del Parlamento tiene que hacer que eso se audite. Yo creo que es algo que la propia Consejería de Sanidad tendría que hacer de manera inmediata. Es decir, es que no le veo ningún miedo. Además, aquí no se trata, no estamos hablando de la privatización, aquí estamos hablando de que siempre la sanidad privada entra a colaborar para agilizar pruebas diagnósticas, listas de espera, etcétera, etcétera. Lo que no termino de entender, y esto es algo que en fin, que habrá que apuntarlo en el déficit me incluyo, de los que hayan pasado alguna vez como partido político por la Consejería de Sanidad, es como no se hace directamente. Sí, yo creo que esto se tendría que hacer directamente desde...
Es que da pie a pensar mal, ¿no? Francamente.
Evidentemente que da pie a pensar mal, pero ahí estoy con Carlos, esto debería de analizarse internamente. Vamos a ver, la sanidad tiene que ser como una empresa, así de claro, análisis de coste-beneficio y costes sociales. Es decir, habrá que analizar internamente cuando hay determinados procesos que a lo mejor interesa por lo que sea, porque oye, porque lo que no podemos tampoco estar con esas
listas esta.
Bien, hay que apostar por una sanidad pública universal y gratuita, evidentemente, pero si se están haciendo ese tipo de conciertos, pues vamos a analizar si te estás haciendo...
Pero como cualquier otro contrato.
Como cualquier otro contrato normal y corriente. Es que no. Y que tenga que llegar al Parlamento este tema, hombre, a mí no me... Vamos, no deja de sorprenderme.
Salvador, ¿por qué se ocultan este tipo de cosas? A ver.
Sí, no, se dan cuenta ahora que los primeros minutos de mi intervención inicial, cuando hablaba de perfilar y de ir tomando posiciones, se dan cuenta, ¿no?
Es verdad.
Bueno, esto, la verdad que iba por otras vías yo, pero bueno, ya que salió esta...
La bola de cristal.
Vamos a aprovecharla. Entonces, el tema de la sanidad y de la financiación, efectivamente, es muy, muy delicado. Yo creo, manteniendo los principios básicos que se han dicho, que con la salud no se debe, la salud, la asistencia sanitaria, hombre, no puede ser una mercancía y que debe garantizarse desde todos los puntos de vista las prestaciones por el sistema más beneficioso para los usuarios, para los enfermos, para los pacientes. Y que haya cambiado el grupo político Asamblea Socialista Gomera en el último momento, para sorpresa general, pues revela que esta decisión se presta a componendas políticas que parecen más formar parte de un proceso de negociación y de comercialización, si es válido el término, ¿no? Una especie de mercantilización de la política y en este caso concreto de la asistencia sanitaria. ¿Qué problema hay para esa auditoría? ¿Qué dificultades hay? Yo teóricamente no las veo. Si con eso se contribuye a mejorar el funcionamiento y el sistema que se esté realizando y consolidando, porque yo creo que tiene que servir para consolidar esa idea de que muchas atenciones o prestaciones se hagan de forma concertada con el sector privado.
De todas formas, habría que decir también que la propuesta, la que tuvo 32 votos, la votó Coalición Canaria, ASG y también el Partido Popular, Carlos.
Sí, ¿no? A ver, yo no conozco la propuesta al detalle, pero a mí, insisto, lo que sí me sorprende es que esto no se haga por parte del propio gobierno de Canarias. Y yo, además, lo lanzo sin ningún compromiso y sin ningún miedo a decir lo que estoy diciendo. Yo soy de los que piensa que cualquier contrato que firma una consejería tiene que estar auditado. Y se tiene que saber que lo que se ha puesto sobre el papel se está cumpliendo, que los recursos económicos destinados son estos, etcétera, etcétera.
No, de hecho, cuando tú tienes un contrato en la administración, el contrato administrativo, y vas a informar los pagos, tienes que informar que los condicionantes del contrato se están cumpliendo. O sea que
hay un proceso de fiscalización, de intervención.
Nos dice un ente por aquí en el 610-8011, dice, ¿qué le duele al de ciudadano? El sistema electoral es justo para escuchar a todas las islas. Nos dice un oyente.
No me duele nada, además soy herreño y fíjate tú, así todo, lo que me duele es que más de 100.000 votos en Canarias hayan quedado sin representación en el Parlamento de Canarias. Eso es lo que me duele. Me duele que sea el sistema electoral más injusto. Comparativamente estamos a los niveles de Tanzania. Eso me duele. Yo creo que...
¿A los niveles de Tanzania por qué?
Porque el nivel de desigualdad, hay un índice, el índice de desigualdad que muestra, bueno, un porcentaje y está en nivel 18, que es el nivel de Tanzania exactamente. Lo que nosotros proponemos, o lo que hemos propuesto, y agradecemos al haber podido ir al Parlamento de Canarias, sencillamente es que exista un sistema mucho más proporcional, que tenga un poco una razón de ser y que lleguemos a unas próximas elecciones con otras reglas de juego. No nos quejamos de la situación. Nosotros lo decíamos antes en el programa, lo llevamos, no es que vinimos ahora y dijimos, no, como no hemos entrado ahora, ya lo llevamos. Pedimos proporcionalidad y lo piden prácticamente todos los partidos de Canarias, todo, hasta el PP, por ejemplo, está ahí dentro metido.
Queda únicamente coalición,
evidentemente, y la agrupación Socialista Gomera. Yo creo que es importante que ya es un manifiesto a nivel Canarias, de todos los canarios, todos los partidos políticos canarios que lo están pidiendo, y yo creo que es hora de que se aplique y de llegar a un acuerdo entre todos.
No, yo en eso, ¿qué te voy a contar? Partido Popular es segunda formación política en votos en Canarias, somos tercero en diputados, y Coalición Canaria, que ha sacado menos votos que nosotros, tiene 6 diputados más.
Es que hay que recordar que Coalición Canaria no ha ganado las 3 últimas elecciones. Es que cuando tú le preguntas, hemos estado en charlas que hemos ofrecido, y al oyente un día, si quiere, pues lo invito para explicarle cómo funciona el sistema electoral.
El oyente dice que todavía el sillón, no sé qué sillón, porque en el Parlamento no
de
tiene
momento
sillón.
No estamos en el sillón y siempre hemos dicho que nosotros no estamos aquí por sillones. Yo le animo a quedar una tarde y a explicarle el sistema electoral, porque yo creo que es bueno hacer didáctica y hay que explicarlo. Y podríamos hacer incluso una charla una tarde para que los oyentes lo conozcan, porque yo creo que es un tema muy importante para Canarias.
Muy bien, señores, hemos llegado al final de nuestro tiempo. Mariano, Carlos, sabor, como siempre, gracias. A los tres por habernos acompañado en este tiempo de opinión aquí en la mañana de COPE Tenerife. Vamos a hacer una pausita publicitaria y seguimos con más temas hasta la una.
No hay disputa.
Clínica Oftalmológica Muñoz, una clínica a la vanguardia en tecnología láser. Desde hace años somos una referencia en nuestras islas en cirugía refractiva para la corrección de la miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia. Pero sobre todo, y por encima de tecnologías y profesionales, somos expertos en personas. Clínica Oftalmológica Muñoz, vemos personas.
Una venta eficaz nos conduce a la confianza y fidelidad. Luz Hogar Tenerife.
El mejor San Valentín en el spa o con cualquiera de nuestros tratamientos wellness en Espacio 10, junto al Hotel Marilanza Suite and Spa. Visita espacio10.es, te vas a enamorar.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
Clínica Furelos, la implantología dental realizada con seriedad.
Apuestas todo al negro, apuestas por unas llantas de 19 pulgadas oscurecidas para sentir la carretera, o por los faros full LED bidireccionales para no perder ningún detalle en la oscuridad. Apuestas por un equipo de sonido Bose con 9 altavoces que te hacen vibrar. Y es que el nuevo Mazda CX-5 Black Tech Edition apuesta todo al negro.
Afonso Automoción, concesionario oficial Mazda para Canarias.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
12:31. Vamos a subirnos al tranvía, como siempre, para conocer uno de los comercios de la zona comercial tranvía. Hoy nos vamos a bajar la Rambla de Pulido número 33, en Vital Herbolario. Así que imagino que nos podemos... El 33 debe estar justo a la mitad, me imagino. Se lo voy a preguntar a Guillermo Castro, que es su responsable. Hola, Guillermo. Tocayo, buenos días.
Hola, hola. ¿Cómo estás? William Castro, bueno, Guillermo en inglés.
William
buenos
Castro,
días. Encantado en de conocerte y encantado de que me hayan tomado en cuenta y encantado de ayudar que nuestra Rambla Pulido salga adelante.
Bueno, ¿nos podemos parar en la parada del tranvía de la Plaza Weiler o la de la Plaza La Paz? Nos va a quedar más o menos igual, yo creo, ¿no? ¿No?
Está aquí distante. Está un poquito más cerca de la Weiler que la otra, pero está más o menos en el centro, está justamente al frente de una zapatería llamada Chocolate.
Bueno, y cuéntanos, ¿qué vamos a encontrar en Vital Herbolario, William?
Bueno, primero mucha ayuda, todo lo que la gente requiera para mejorar su salud, desde el punto de vista natural y desde el punto de vista del asesoramiento para que lleve una vida sana, que pueda comer sano, todos los suplementos nutricionales en vitaminas y minerales que necesiten, comidas especiales para veganos, para personas que tienen algún trastorno alimenticio.
Sí.
Aparte, tenemos una máquina de bioimpedancia de última generación que le hacemos a nuestros clientes cuando consumen una cantidad en módica, unos 20 euros, le hacemos una vez al mes un examen de bioimpedancia completamente gratis, que determina todo cómo está su estado corporal, su edad metabólica, cómo está su metabolismo basal, cómo está distribuido en su índice de masa corporal en cada una de las extremidades, en el abdomen, igual que la masa grasa, los minerales en el cuerpo. Bueno, eso lo hacemos completamente gratis, solamente por ser nuestros clientes.
Además me han chivado por aquí que tú eres odontólogo de profesión, pero te has metido en el mundo de los herbolarios, ¿no?
Sí, lo que pasa es que yo ejercí 30 años en Venezuela. Yo soy venezolano, que tengo nacionalidad europea también. Estoy con doble nacionalidad acá. Y ejercí muchos años y tuve varias clínicas y tuve clínica... siempre me manejé en los dos ambientes, en la gente más o menos una clínica de dinero y la gente pobre. Entonces la gente de escasos recursos siempre me pedía mucho ayuda, yo estudié varias medicinas internas, estudié mucho medicina, farmacología, fisiopatología. Entonces eso me ha ayudado a lo largo de la carrera. Cuando la gente requiere tu ayuda, tú haces investigaciones,
claro,
y lo orientas un poco sin meterme en el campo de la medicina de acá, respetando los profesionales acá, pero de repente orientar a la gente de qué manera se puede nutrir, de qué forma lo puedo ayudar sin intervenir para nada con su con su especialista que le corresponde.
Pues tome buena nota. Vital Herbolario. Encontrar una enorme variedad de productos naturales, cosméticas, complementos nutricionales, colágenos, etcétera. Está la Rambla de Pulido número 33. William, muchísimas gracias, amigo.
Gracias a ti por atenderme. Y mira, una cosita que yo le digo a la gente de Tenerife, si entran a mi cuestión, dice Tenerife, un paraíso para vivir. No, yo les invito a la gente de acá, porque tengo familia española también, por supuesto. Sí. Que le digo que yo aposté por España, aposté por Canarias, aposté por Tenerife, y aposté por Santa Cruz y aposté por la Rambla Pulido. Cada uno de nuestros vecinos deberían apostar un poquitico por la Rambla, y perdona que le quite un poquito de tiempo, y le hago una sugerencia, que por favor rescaten la Plaza de Toro y hagan un mercado allí importante, para que vean que toda esta zona que ha estado un poco decaída, algo así como el Mercado San Miguel o alguno que está en...
Pues sí, señor, hay que rescatar esa zona de Rambla Pulido, claro que sí.
Y para aumentar el empleo.
Muy bien. William, muchas gracias.
Gracias a ti por llamarme.
Un saludo.
Estamos completamente a la orden, ayudar a todo quien lo necesite.
Estupendo, muchas gracias. Ahí nos vamos con el tranvía, con las campanillas. Bueno, estoy a las 12:35. Me voy a dar un pasito hasta el sur ahora, porque acaba de terminar una rueda de prensa en la que el alcalde del municipio de Arona, José Julián Mena, acaba de presentar la campaña Arona Avanza. Y me está escuchando justamente el primer edil del consistorio aronero. Don José Julián Mena, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pues muy contento, sobre todo porque, como bien dices, hoy que presentamos Arona Avanza, una acción sobre todo para acercar a los ciudadanos, ¿no? Todas las actuaciones que estamos llevando a cabo. Y nada más y nada menos que recopilamos 11 proyectos que suponen una inversión total de más de 7 millones de euros, donde estamos dando a conocer todas las actuaciones municipales que estamos acabando de concluir, que están a punto de terminarse,
sí.
O que quizás algunas están para ejecutarse en corto plazo de tiempo. Y de verdad que, pues bueno, pues hoy que estamos así, fue nuestra prioridad desde el primer momento mejorar las infraestructuras y ver que teníamos... después de haber regularizado todos esos servicios públicos que nos encontramos con una situación bastante compleja, pues ahora estamos dando a conocer pues de una manera muy importante toda esa información, de una manera donde se incluyen los presupuestos, las actuaciones y nada más y nada menos que esos más de 7 millones de euros que corresponden a que nosotros entendemos que Arona y una sola, que no tendremos barrios de primera ni de segunda,
sí.
Y que estamos haciendo pues bueno un recorrido por todos los lugares donde estamos haciendo actuaciones que son tangibles, que son reales y que es una primera fase, porque nosotros ya seguimos de cara a estos 15 meses de trabajo importante, pues intentando desarrollar nuevos proyectos, encargar nuevos proyectos y que verán la luz no solo en este año, sino que en el próximo también.
Pongamos un ejemplo, alcalde, ¿en qué se van a concretar esas inversiones de 7 millones de euros en el municipio, en esta campaña Arona Avanza?
Te puedo decir que las actuaciones que, por ejemplo, que en esta primera fase ya están ejecutadas, son el primer plan de adecuación y mejora de los parques de las zonas infantiles, donde están los niños, que hemos puesto seguridad y sobre todo para los nuevos pavimentos que le hemos hecho durante una primera fase de actuación, también porque estaban en un estado totalmente bochornoso. Hemos también llevado una estrategia de adaptación de fomento del uso de la bicicleta en la zona de las galletas, la mejora de los campos de fútbol y la sustitución del césped artificial, el equipamiento del mercado del agricultor en Valle San Lorenzo, que va a abrir las puertas ya y estamos generando, esperando que se genere pues los productos necesarios para que de una vez por todas haya un apoyo al sector primario de manera y abra esas puertas el mercado del agricultor de Valle San Lorenzo.
Sí.
Te podría también incluir dentro de la puesta en marcha también del centro de apoyo al empresario en Las Galletas y el centro cívico, ambos en esas localidades, y también la creación del parque urbano en La Trujilla, un parque polivalente con biosaludables en Cabo Blanco. Incluso también destacar, pues ayer precisamente firmábamos el acta de replanteo para el futuro polideportivo de Valle San Lorenzo, ¿no? Yo creo que son importantes demandas del conjunto de los ciudadanos y creo que tenemos que destacar que también dentro de lo que supone esta inversión, con más de 1.200.000 euros que va a ser la licitación de 44 calles más del conjunto de los vecinos para todo el municipio, donde vamos a poner todo lo que es recuperar las zonas tan dañadas de asfalto que tenemos, ¿no?
Pues sí,
44 calles,
sí,
que son importantes, y sobre todo quiero decir que ya en esta primera fase que dimos hoy a conocer, pero que también, como te comentaba antes, planificamos ya una segunda, que en la que vamos a abordar, por ejemplo, la retirada de la polémica pasarela de la entrada a los cristianos, aquel puente de Hojalata, que lo vamos a retirar.
Se ha quedado vetusto ya, ¿no?
Sí, y que vamos a proponer la ejecución de un nuevo modelo seguro para los peatones y para toda esa avenida, ¿no? Que yo creo que es importante. Desde luego, creo que esto es lo que los ciudadanos, lo que hemos querido hacer también, es que con Arona Avanza también nace con un objetivo importante, ¿no? Que es la transparencia y que todos los conjuntos de los vecinos conozcan las intervenciones que se están ejecutando en el municipio, ¿no? Y que esté la información a su alcance, y eso lo hemos hecho a través de unas láminas con la máxima información, de una manera sencilla y sobre todo que incluye el presupuesto, pero también la fase que está la obra en este momento y cómo van a quedar los trabajos una vez terminemos abriendo las puertas.
Pues la verdad que es un paquete importante, desde luego un conjunto importante de inversiones que van a llegar en el municipio de Arona. Alcalde, me gustaría preguntarle, hoy leo en Diario Avieso un interesante artículo sobre la evolución de la, primero de la natalidad en nuestra isla, y segundo la evolución poblacional que ha tenido el sur de la isla de Tenerife, que ha duplicado prácticamente sus habitantes en los últimos 16 años, ¿no? Concretamente los datos que publican los compañeros es que Arona tenía en 2000, el municipio de Arona, 38.416 habitantes y ha pasado en 2016 a los 79.172, o sea, un crecimiento del 106%.
Sí, de verdad que supone unos datos bastante importantes, porque eso también requiere justamente de que hoy lo que estamos dando a conocer, tener instalaciones adecuadas, infraestructuras adecuadas.
Es imprescindible, luego, ¿no? Claro.
Imprescindible. Y si ya le añadimos que recibimos 1,5 millones de turistas al año, pues imagínate, ¿no? Lo que suponen también las necesidades que tenemos que contemplar. Desde luego creo que debemos tener esos datos muy presentes, debemos saber que estamos que tenemos que buscar sobre todo el desbloqueo de algunas cuestiones que a nosotros nos están suponiendo también verdaderos quebraderos de cabeza, sobre todo con el volumen de tráfico muy alto y las colas, que también forman parte de esos datos, porque si hay más población hay más movilidad, y de verdad que esperamos que las administraciones competentes actúen de una vez y mejoren las arterias a la entrada de que enlaza nuestro centro económico del sur de la isla, que es Arona, ¿no?
Sobre eso tendríamos mucho calar y poco tiempo. A ver si, alcalde, quedamos un día tranquilamente y se viene por aquí por los estudios y hablamos de un montón de cosas que tienen que ver con Arona, ¿le parece?
Pues muy bien, muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte, alcalde, muchas gracias.
Venga.
José Julián Mena, alcalde de Arona, con esa presentación de ese programa Arona Avanza y con esos datos poblacionales que a mí, la verdad es que me han, hombre, no sorprendido, pero en tan poco tiempo, en apenas 15 años, un crecimiento de un 106% en la población del municipio de Arona, pasando de los 39.000 habitantes a los 78.000. Una barbaridad, desde luego. 12:42, pequeña pausa y estamos hablando de gastronomía.
¿Qué es lo que le da ese sabor a la mantequilla de Irlandés?
Si uno se traslada o se transporta a la isla de Irlanda, pues comprende el porqué de esa calidad. La mantequilla procede de una leche de una vaca que está criada y alimentada en el entorno más natural probablemente que tengamos en Europa, ¿no? Y esa es lo que diferencia la mantequilla de Irlanda de la del resto de Europa. El color que tenemos en nuestra mantequilla en ningún caso, como saben, lleva aditivos. Es un color amarillo que viene de los carotenos naturales de los pastos. O sea, esto nosotros lo notamos desde que la procesamos, y en esa última fase, digamos, de lo que es la fabricación de la mantequilla para que le llegue fresca a nuestros clientes, ahí notamos verdaderamente la calidad de la mantequilla irlandesa frente a otras. Bueno, pues normalmente todo ese tipo de mantequillas que vienen de fuera ya vienen congeladas, llevan a lo mejor fabricadas durante un cierto tiempo, y evidentemente pues la calidad no es la misma que de una que terminamos de procesarla en Canarias y que sale fresca directamente al mercado. Cuando usted come mantequilla, lo que está comiendo es absolutamente leche natural. Es un producto que viene desde la leche natural sin ningún aditivo, sin ningún conservante y sin ningún tipo de estabilizante. La margarina es un producto absolutamente químico, de laboratorio.
Todo lo que sabe rico lleva mantequilla. Si encima mantequilla la irlandesa, es otro nivel.
Mantequilla la irlandesa, la de toda la vida.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
Novedad en Proidecor. Parquet PVC vinilo con base de corcho. Bienestar, resistencia, calidez, silencio. Maderas y laminados. Cerámicas, persianas, estores, papel y vinilos. Textiles y alfombras. Mobiliario exterior. Proidecor. Proyecto integral. Carretera General del Norte 11. San Lázaro, La Laguna.
Disfruta de las mejores hamburguesas, bocadillos, sándwiches especiales, arepas, humos naturales o pizzas. Ven a Candel Burger. Estamos en Avenida de la Constitución 17, frente al muelle pesquero de Candelaria. Más información en redes sociales y en candelburger.es. No lo pienses más. Ven a Candel Burger.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Toda la gastronomía con Heineken.
15 minutos para la una, voy a saludar a Isabel Pérez. Hola Isabel, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo, ¿qué tal?
¿Cómo estamos?
Pues yo bien, con ganas de que llegue el lunes. Antes estabas hablando con el alcalde de Arona, o con mi alcalde, con José Julián Mena.
Sí, porque tú eres aronera de los cristianos y asentías así cuando estábamos comentando los
yo
datos
soy
de
playera.
Población.
Sí, ya no hay cama para tanta gente allí.
Ya no hay cama para tanta gente.
No. Bueno. Yo soy playera.
Por eso están invirtiendo con este programa Arona Avanza.
Pues porque, ¿no? Por eso, yo espero que además que se haga pronto y rápido.
Oye, ¿y esa pasarela que está en la tela de los cristianos está tan vieja, como decía el alcalde?
Sí, la verdad es que ya necesita, sí.
Un lavadito de cara, ¿no?
Sí, necesita un lavadito de cara, aunque estéticamente puede parecer que sea estética, como digamos, vintage, pero...
Sí. Tampoco vetusta ya, sí.
Pero sí, que hay que cambiar las miras.
Bueno, vamos a hablar de gastronomía, venga.
Hablamos de gastronomía porque en Arona, el próximo lunes a las 6 de la tarde, se van a celebrar los sextos premios regionales de restauración Qué Bueno Canarias Heineken. Ya sabes que ese martes intentamos hablar con la directora de marketing de Incabe, de ICB, distribuidores de Heineken.
Estaban en plena rueda de prensa todavía.
Estaban en plena rueda de prensa. Hoy sí tenemos a Virginia Ladislao con nosotros. Virginia, buenos días.
Buenos días, Isabel.
Hola, Virginia, buenos días.
Buenos días. ¿Cómo estamos? Me imagino que ya todo preparado para este lunes.
Sí, todo preparado, aunque estamos ultimando todavía los últimos detalles, se podría decir, pero ya está todo preparado para que el lunes después se pueda disfrutar de esta entrega de premios.
Una fiesta de la gastronomía en Arona, en el Golf Las Américas, donde con el patrocinio de Heineken, Qué Bueno Canarias, que editan esa guía también de restaurantes y gastronómicas, pues va a elegir, bueno, son tantas las los nominados, mejor chef de Canarias, mejor restaurante, mejor cocina canaria, cocina española. Bueno, podemos empezar y no tenemos hasta premios honoríficos, Virginia.
Sí, tenemos muchos premios. De todas formas, yo, aunque siempre hay un ganador, y esto yo sé que está muy manido a decirlo, todo esto tiene que ser una fiesta de la gastronomía, que además estamos viviendo un momento álgido, y simplemente darle las gracias a todos los que cada día están trabajando y poniendo su granito de arena en todos los bares, restaurantes y cascas de Canarias, y que también lo están haciendo. Aunque haya un ganador, yo creo que para mí, por lo menos, todos son ganadores. Cualquiera de ellos.
Cuando hablamos con todos, con muchos de los nominados que van pasando por aquí por los micrófonos de la sección de gastronomía en COPE, pues comentan eso, que para ellos ya es un premio el estar nominados, que se les haga ese reconocimiento. Tenemos claro que la profesión de la hostelería es muy dura. Muchas horas y muchas veces poco gratificante, ¿no? Y yo creo que esta es una forma también de mimar a nuestros profesionales. Y en eso, desde ICB, desde Incabe, desde Heineken también se cuida mucho, y por eso están siempre detrás de esos proyectos donde se apoya la gastronomía.
Siempre. Y además nos sentimos orgullosos de intentar poner nuestro granito de arena a un sector que al que tanto debemos y que tanto nos da día a día, cada vez que nos compran una caja de cerveza o un barril. Y que menos, ¿no? Que menos que devolverles algo de tanto, de todo lo que nos dan. Nosotros, aparte de estos premios, como bien sabes, estamos en gastrocanaria, en culinaria, en diferentes acciones que hacemos para intentar cada día mejorar la restauración, como el Category Coach, que alguna vez hemos hablado en antena, que es simplemente el conocimiento de todos los tipos de cerveza.
Sí, de hecho los hemos tenido aquí en el programa más de una vez a los Category Coach y nos han explicado que la verdad es que es una maravilla, porque los que no entendemos mucho de cerveza, sino lo que entendemos es beberla.
Que es lo más importante, por otro lado.
Claro.
Eso siempre es importante, sí.
Viene bien que nos den esas explicaciones. Además, a mí me llamó mucho la atención que la primera Category Coach fue una mujer.
Una mujer, sí, y es, sigue siendo una mujer. Sigue siendo,
sí, me gusta, sí, como tiene que ser, las mujeres al poder.
Sí, y hay varias, ¿eh? Ya tenemos formado a 4 Category Coach, y te puedo asegurar que estamos en total paridad. Estamos 2 hombres y 2 mujeres.
Bueno, pues eso es bueno, que exista
la
pareja.
No es solo un mundo masculino, mira, aquí hay una mujer hablando de cerveza.
Pues eso es bueno, como digo, en cualquier mundo que exista esa paridad y esa igualdad, ¿no?, entre tantos mujeres y hombres que pueden hacer idénticamente y perfectamente el mismo trabajo. Yo, Virginia, invitarles a todos a que nos sigan aquí, porque daremos buena cuenta de lo que acontece en esos premios regionales de restauración Qué Bueno Canarias Heineken. Yo les recuerdo, en el Golf Las Américas, en Arona, este lunes 13 de febrero, y a lo largo de la semana siguiente pues iremos hablando con diferentes premiados, igual que lo hemos hecho con diferentes nominados en esta semana. Virginia Ladislao, directora de marketing de Incabe, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes siempre.
Nos vemos el lunes. Gracias. Un abrazo.
Hasta el lunes.
Y mira, Guillermo, uno de los nominados a Mejor Chef de Canarias es Alberto González Margallo, nuestro amigo de San Sebastián 57.
Cosa que no nos debe extrañar.
A mí no me extraña.
Porque ya lo conocemos bien, como para extrañarnos a esta altura.
Alberto, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal, cómo estamos?
Pues muy bien, encantado de hablar con vosotros.
¿Y cómo llevamos esa muñeca, que Alberto está un poco lesionado, que a mí me tiene preocupado?
¿Me dice,
porque
Alberto?
Guillermo también está lesionado.
Bueno, yo ya estoy saliendo ya, pero ¿qué te ha pasado, Alberto?
cosas de señor mayor ya, me caí, puse...
¿Cómo vas a picar después esa cebollita de guayonje con la muñeca así? A ver.
La picamos igual, sí, igual de bien.
No, la verdad es que es un currante que tuvo accidente casero, como quien dice, igual que tú, Guillermo,
sí,
también,
sí.
Que Guillermo tuvo hace poco también un accidente, y ahí está al pie del fogón, como a mí me gusta decir, Alberto en San Sebastián 57, y siempre ideando nuevas propuestas, Alberto, porque ustedes tienen su carta, tienen sus recomendaciones, tienen ese menú ejecutivo diario, pero después también Alberto y su equipo siempre está ideando qué más puedo hacer.
Sí, la verdad que sí, que somos inquietos, somos unos cocineros inquietos, que nos gusta el buen producto, trabajar con él y la satisfacción del cliente, sorprenderlo, buscando cositas nuevas en recomendaciones, en el menú ejecutivo, siempre intentando sorprender, tanto por la calidad del producto como por las elaboraciones y por los emplatados. También en los postres, me gusta ser un poco diferentes, siempre con producto, pero un poquito diferente.
Bueno, tengo que reconocer que fuera de carta tiene una cosa, Guillermo, nueva, que es una cuajada de leche de almendras con una espuma de chocolate blanco y después como un chantilly de gofio, ¿no?
Sí, sobre un chantilly de gofio, un poquito de almendra crujiente para dar ese toquito crocante al postre, y es una combinación que la tenía en la cabeza, la plasmé en el plato y la verdad que me sorprendió gratamente.
Mira, tanto visualmente, después, antes de probarlo ya visualmente el plato ya te llama, pero después es el horror de todos los que intentamos llevar un poco de dieta. Alberto, nos comentaba Virginia que los premios del lunes, pues ya estar nominado es un gran reconocimiento y un gran premio. Yo creo que también lo sientes así.
Sí, totalmente. Ya cuando me anunciaron que estaba nominado, ya para mí, para San Sebastián 57, estar nominados ya es un premio, ya es un gran premio estar entre los 5 mejores de Canarias.
Ya no es a Chef Revelación, ahora es a Mejor Chef de Canarias.
Sí, ya me voy haciendo mayor.
ya uno se va consolidando en lo que es la esfera, ¿no?, de la gastronomía en nuestras islas, y es que las cosas como son. El trabajo que se está haciendo en San Sebastián 57, con Alberto, con todo su equipo, con el equipo en sala, que también es fantástico, pues yo se los recomiendo a Alberto. Solo preguntarte, ¿para el día de San Valentín tienen preparado algo especial?
Pues damos un poquito de libertad, pero sí buscaremos un menú para ese día, un menú especial, trabajando con un poquito de marisco, con las ostritas, con el arroz cremoso de gamba roja que hacemos, un poquito de...
Un poquito
de
más afrodisiaco.
Sí, buscando un menú un poquito especial.
Y además, lo bueno que siempre me gusta recordarlo es que para ese día de San Valentín, por cualquier otro día, tenemos la vinoteca fantástica, El Gusto por el Vino, con todas esas referencias donde podemos elegir cualquier referencia, y cobrándonos solo el descorche podemos disfrutar de un gran vino, gran champán, en la mesa de San Sebastián 57, y ¿qué más se puede pedir? Pues que uno vaya con buena compañía.
Claro que sí.
Alberto, muchísimas gracias, como siempre, y que te vayas recuperando.
Muchísimas gracias.
Y el lunes nos vemos en los premios.
El lunes nos vemos en los premios.
Vamos a cruzar los dedos.
Sí, yo lo llevo cruzado con ellos. Ya, es complicado cocinar con la muñeca, pero con los dedos cruzados más, pero lo conseguimos.
Un abrazo.
Ahora que hago tu parte en el momento. Gracias, Alberto.
Un abrazo, muchas gracias.
Hasta luego.
Un beso, chao.
Nos vamos con Heineken, Isabel.
Con una Heineken fresquita que además el tiempo está para ello.
Claro que sí, venga.
Toda la gastronomía con Heineken.
Apuestas todo al negro, apuestas por unas llantas de 19 pulgadas oscurecidas para sentir la carretera, o por los faros full LED bidireccionales para no perder ningún detalle en la oscuridad. Apuestas por un equipo de sonido Bose con 9 altavoces que te hacen vibrar. Y es que el nuevo Mazda CX-5 Black Tech Edition apuesta todo al negro.
Afonso Automoción, concesionario oficial Mazda para Canarias.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Estructuras y Cerrajería El Sobradillo patrocina el tiempo.
Buenos días, cielos poco nubosos hoy en general en la isla de Tenerife, excepto en el norte y nordeste, donde irá creciendo la nubosidad al final del día y no descartamos que llueva. Las temperaturas bajan un poco, se esperan máximas hoy de 22 grados en la capital, 18 en Puerto de la Cruz, 17 grados en Candelaria y 15 en La Laguna. En cuanto al viento, sopla hoy del noreste, más intenso en costas del sureste o noroeste, por la tarde girará noroeste, un viento que ya sopla hoy en cumbres centrales bastante intenso y en la costa suroeste se mantendrá flojo y variable también.
Desde un tornillo a la Torre Eiffel. Tú imaginas y nosotros creamos por ti con la resistencia que solo el metal proporciona. Estructuras y Cerrajería El Sobradillo. Tus ideas en metal. Contacta con nosotros en el 922-62-6235 o en estructurasycerrajeríaelsobradillo.com.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Ahora sí, el oyente antes del sillón, el que le decía a Mariano Sejo, es que si lo diría al sillón nos respondía y dice, al sillón que me refería es el del Parlamento. Y le pueden decir que conozco el sistema electoral canario. Si tienen una propuesta mejor del sistema electoral me parece bien, pero que siempre que las islas más pequeñas no pierdan su representatividad. Este mismo oyente nos dice, el PSOE no se quejaba mientras La Gomera era 3 diputados asegurados al echar a Curbelo, se quedaron sin eso. Otro oyente que nos dice por aquí, un mensaje un poquito largo, dice, al oyente que dice que el sistema electoral está pensado para ir la voz de los ciudadanos de todas las islas. Dos puntos. Un sistema donde mi voto por haber nacido en Tenerife no vale lo mismo, sino muchísimo menos que otro por haber nacido en otra isla, no resulta muy democrático. El sistema no es perfecto y habría que modificarlo para que se tengan en cuenta todas las voluntades de voto sin exponenciar tanto algunos votos porque hemos caído en el mal contrario. Saludos y muchas gracias. Muchas gracias a usted, amigo, por participar con nosotros. Maricruz, estamos llegando a la una, nos vamos a ir preparando para irnos al Canaima, ¿no?
Pero mira, hoy no pienso nada.
¿No piensas nada?
No.
¿Por qué no piensas nada?
Porque no bueno, he estado pensando en cosas que no te interesan, sí. Pero bueno. Yo me
refiero a la audiencia.
En la audiencia, por supuesto. Sí. En la audiencia que además me llama, me consulta.
Hoy quieres decir que no tienes ningún pensamiento a priori para pedir en el Canaima.
Exacto. Oye, ¿cómo lo has traducido,
Es que te conozco.
Mira, quiero decir que no tengo menú pensado, lo que quieran. Cuando vaya allí ya veré, me daré una vueltita, hablaré un poco con la gente de allí, que siempre me aconseja estupendamente. Porque además...
apetece un plato cuchara, fíjate.
Pues un poquito calor hace
una cuchara. Cremita o algo. Es que sea que estoy destemplado, como anoche acabé a las tantas con las murgas. Estoy medio destemplado.
El otro día me dijo el director nuestro que dice, tengo el cuerpo cortado.
¿Cortado?
Sí, que lo tenía así, como lo tienes tú hoy. Pues nada, vamos al canal que está ahí enfrente mismo de la antigua fábrica Flex y tienen de todo, además de una buena calidad todo y además la gente es encantadora y hay cosas sorprendentes como la pata, como los jugos, como todo, pescado, carne, todo, y además otra cosa que no tiene.
¿Dónde está el Canaima?
Otra vez, enfrente de la fábrica Flex,
para que se queden bien con el mensaje.
Y además, no hay horario.
Muy bien, vale. Gracias, Maricruz.
Adiós, hijo, adiós.
Que Montesano es una empresa 100% canaria. Más de 50 años nos avala en calidad, frescura y buen hacer. Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco.
Ay, no me dejes.
Nos vamos a ir hoy con gente de zona y con Mar Anthony, ¿eh? Llegamos a la 1 de la tarde en Canarias. Mañana volvemos, como siempre, si ustedes quieren, aquí. Mismo sitio, misma hora, a las 11, la mañana de Cope Tenerife. ¡Salud! Porque me da miedo y yo.